Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta mañana me encuentro en Arequipa. Acá se celebra el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española y yo tengo una ponencia esta tarde, por eso me encuentro acá. Pero lo primero que tenemos que hacer es lamentar una trágica muerte que no debió ocurrir. Lamentar también la situación de más de 100 heridos después de una contundente marcha ayer, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Esta es una verdadera tragedia que pudo haberse prevenido y de cuyas incidencias vamos a dar cuenta en este programa. Vamos primero con nuestro auspiciador y luego vamos con todos los hechos el día de ayer, porque hay mucho que contarles, mucho que está pasando también en el Congreso de la República y en el poder con relación a la permanencia del señor Gerí como presidente de la República. Y tenemos que dar cuenta, en primer término, de nuestro auspiciador Prestamic. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Vamos primero para dar cuenta de que un joven de 32 años, cantante de hip hop, que se encontraba anoche en la Plaza Francia para realizar su arte, para compartir su trabajo, para protestar, ha sido asesinado. Se llama Eduardo Mauricio Ruiz y se le conoce en el mundo del hip hop como Truco. Mauricio Ruiz Sáenz, 32 años. Un rapero querido estaba con su hermano en la protesta, en la Plaza Francia, con un grupo de hip hop que venía de San Martín de Porres. Las imágenes hasta el momento indican que un hombre vestido de civil, un terna, reconocido así por los que estaban presentes, se ve acorralado y se asusta, dispara y huye, dejando los casquillos ahí, ni siquiera los pudo recoger, y la funda de su pistola. No son las únicas imágenes que hay más imágenes, y se están trabajando. Y es posible que podamos tener en las próximas horas la identificación del asesino, porque lo que ustedes están viendo es un asesinato. No es un acto de legítima defensa de un policía agredido por un vándalo. Creo que a estas alturas, después de lo que vivimos en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, los peruanos sabemos apreciar la diferencia. A esta hora, la Defensoría del Pueblo tiene este último reporte, pasada la medianoche, si me ayudan por favor. Tenemos 102 personas heridas de lo que se ha recibido en hospitales. ¿Ok? Estamos hablando de, primero, 8 personas detenidas, que está bien, eso es lo que tiene que hacer la policía, detener a cualquier persona que esté cometiendo un delito. ¿Ok? Detener. Sin embargo, hay 102 personas heridas, muchas de ellas policontusas. 24 civiles y, de acuerdo a este informe, 78 efectivos policiales, aunque hace unos minutos el defensor de la policía ha señalado que eran 84, es lo último que tengo yo. ¿Ok? ¿Qué pasó para que hayamos terminado con este resultado? Hay un muchacho también en coma, otro joven en coma, Luis Reyes. Su hermana ha dado declaraciones en la puerta de Loaiza diciendo que está muy grave y que tiene una lesión cerebral muy seria y que lo han inducido en el coma. ¿Por qué tenía que pasar esto? Veamos paso a paso. Lo primero que hay que decir es que fue una marcha nacional contundente. Todos los que dijeron que iba a ir muy poca gente, que los transportistas no se plegaban, que no les interesaba, que ya lo dejen a Geri tranquilo, que todo va a estar bien, que en 6 meses nos vamos a elecciones, bueno, fueron defraudados anoche, no solo por la población de Lima, por población de todo el Perú. Yo estoy en Arequipa, en el centro de Arequipa, y anoche aquí, yo he llegado ya casi a las 8 de la noche, ha habido mucha gente en Santa Catalina, en la avenida, tratando de entrar a la Plaza de Armas. No se podía porque, por este congreso en el que estamos, visitaba la ciudad del Rey de España. Pero a la hora que yo llegaba, el Rey de España ya se había ido. Y por intervención de la congresista Susel Paredes, finalmente se dejó pasar a la gente, que entró pacíficamente a la Plaza de Armas. Y les digo, yo he estado ahí a las 8:30 de la noche, y era un grupo pequeño, activo, protestando en una zona que hoy por hoy es completamente peatonal. Eso era lo que tenía que pasar en Lima. Una marcha contundente que lo fue, con artistas, con familias. Ustedes tienen ahí las imágenes. Todo estaba ok. Llegó Susana Vaca, saludaba a los manifestantes, todos los artistas conocidos, que conocemos mucho, Tatiana Astengo, Mónica Sánchez, Lucho Cáceres, estaban en la marcha. Streamers, youtubers, familias protestando activamente porque están hartas de vivir en el clima de delincuencia en el que vivimos. Esta gente está protestando contra el delito. Contra el delito, y no le hacen daño a nadie. Y fueron la inmensa mayoría. Tan es así que después vamos a ver los tweets del presidente, del actual presidente, diciendo eso. Esto fue la marcha. Mientras hubo luz de día, todo fue así. Las imágenes son contundentes, felizmente, no se bajaron ningún dron. Y las van a poder ver, el que quiera verlas. Toda la avenida Bancay de punta a punta estaba llena ayer. Hasta que la policía comenzó a gasear. Los testimonios que tenemos de todas las personas presentes reinciden en lo mismo. Estábamos marchando, estábamos con nuestras pancartas, muchos en la avenida Bancay, otros en Nicolás de Piérola, dando la vuelta, y de repente los gases. Pero no solo los gases, sino que la policía cerró las calles laterales para que la gente no pudiera huir del gas. Y esto generó, obviamente, alarma, susto. Ustedes ven ahí las imágenes normales, todavía hay luz de día. Apenas cae la noche, comienza esta gaseada masiva, que no tenía ninguna razón de ser, porque estas personas no estaban haciendo nada incorrecto. Estaban ejerciendo un legítimo derecho constitucional. Legítimo. Y esto ha sido, reitero, la mayoría de la marcha. Pero claro, a ustedes les van a pasar 2 o 3 imágenes de gente muy violenta. Y eso es la marcha, y eso no es la marcha. Es una narrativa que impone el gobierno. Un grupo de manifestantes, unas 20 personas, jóvenes, se acercaron a las rejas del Congreso y trataron de prenderles fuego. ¿Ok? Tiraron una molotov que armaron ahí y trataron de prender fuego. Eso fue todo. Ese acto genera una brutal represión de la policía. Pero los testimonios son que primero gasearon a todos, impidiéndoles huir, y luego la policía comienza a reprimir. Tenía que detener, y de hecho detenido, y muy bien detenidos. Eso es lo que corresponde. Se detiene. No se mata, no se hiere, no se disparan perdigones, y sobre todas las cosas no se miente, como veremos después. Porque acá hay órdenes. La policía hace lo que le ordenan hacer. si hubieran dejado a la gente protestar pacíficamente, no pasan estas cosas. Obviamente hay grupos siempre más violentos que otros. La gran mayoría, ustedes han visto las imágenes, estaba absolutamente en paz, reclamando un legítimo derecho constitucional. Y sobre todos esos derechos está el derecho a la vida, el primero en la Constitución, a la vida. Una vez que se desata la represión, la mayoría de la gente huye, se esconde en locales, va, en fin. Y el grupo más radical se queda en el centro hasta muy tarde. Yo he estado revisando imágenes, noticias, ayer hasta casi las 2 de la mañana. Aproximadamente a las 11 de la noche, un poquito después, ocurre el asesinato de este joven, al que su hermano, que se encontraba con él, y otros amigos suben a una moto, lo llevan al hospital Loaiza, pero llega sin signos vitales. Eso es lo que tenemos que lamentar esta mañana. ¿Ese fuego y esa basura tirada valen una vida? Veamos qué dijo el presidente de la República, que tuvo una acción bastante cinematográfica. Primero voló sobre un helicóptero a la ciudad, luego se puso a tuitear, luego a las 10 de la noche entró a la avenida Bancay, se hizo tomar fotos, se hizo transmitir en TikTok, y luego comenzó a dar información contradictoria y disparatada. La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino. Discúlpenme. Él mismo reconoce que es un grupo reducido. Entonces, si es un grupo reducido, lo detienes. Y luego añade, nuestras cámaras y las de la Municipalidad de Lima están transmitiendo en vivo todo. ¡Qué bueno! Porque necesitamos las cámaras de la Plaza Francia. El trabajo conjunto es sumamente importante cuando se trata de garantizar la seguridad e integridad de quienes decidieron salir a las calles. Y, obviamente, sale con Renzo Reyardo. Comparten en vivo sus cámaras. Vamos a ver. Luego, un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y la violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía Nacional. Necesitamos diálogo y tranquilidad. Gracias por el video, Municipalidad de Lima. Es el video de lo que les explico. Un grupo de muchachos prendiendo fuego delante de las rejas del Congreso. Y luego comienza a tuitear desenfrenadamente. Actualización, 49 policías y un civil herido. Tenemos 37 heridos de la policía y 10 detenidos. Las cámaras de la policía servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado. Todo el peso de la ley. Actualización, 55 policías heridos. Y finalmente pone 20 civiles heridos. Defensoría del Pueblo. O sea, no tiene idea. Y luego, lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia. El señor no ha fallecido. Al señor lo han matado. Es diferente, ¿verdad? Que las investigaciones determinen, ¿ya? No sé, yo no tengo ni idea. Y luego, finalmente, inició como una manifestación pacífica, pero algunos sectores tienen agendas distintas, buscan generar el caos, irresponsables, fuerza a nuestra Policía Nacional. Por Dios. Está escribiendo el presidente del Perú, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Este señor tiene la más alta investidura en el Estado peruano. ¿Qué investiguen? Y luego vino el ministro del Interior, el señor Tiburcio, que nos ha dicho que no tienen perdigones, que no tienen balas, que no tienen ternas. ¡No tienen ternas! Hay que ver la cantidad de imágenes que hay de policías de civil con policías de uniforme deteniendo gente y llevándosela. ¿Qué cosa es eso? Miren, los que hemos marchado, detectamos a la policía en un minuto, en cualquier marcha. Por supuesto que hay policía civil, y debe haber. Si no hay, pues qué mal hecho su trabajo, señor Tiburcio. Tiene que haber. Pero no para sacar un arma y disparar, a matar. ¿Qué es esto? Veamos lo que dijo, por favor, el ministro del Interior.
Usted sabe que siempre nosotros estamos a la voluntad del pueblo. Definitivamente, para mí, no hay un costo político, porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica, respetando irrestrictamente los derechos humanos de todos ciudadanos. Entonces, la policía no ha salido a reprimir, la policía no ha salido a matar a nadie. Eso que quede claro. Nosotros hemos salido a protegerlos, a acompañarlos, pero ustedes han sido testigos de cómo se han disfrazado algunas personas con cascos, con tapándose el rostro, con mochilas, con objetos contundentes. Todos los policías que han sido atacados con objetos contundentes que han sacado ahí de las veredas. Entonces, esas han sido sus armas contundentes, ¿no?, que han tenido. Y ahí están las consecuencias de los heridos también que nosotros hemos tenido.
Balazo contra piedra. Que ese mismo señor Tiburcio dice, no estaban armados. Ahí nomás se han sacado del piso. La gente que fue a protestar no fue armada a matar policías tampoco. Ni a destruir el país. Ni son terrucos, ni senderistas, ni del MRTA, ni tienen su agenda para hacerse del poder. Lo único que quieren es tener a un presidente mínimamente respetado que garantice elecciones. Nada más. Y una policía que no sea corrupta. Una policía que no le dispare al pueblo. Este libreto de mandar hordas de trolls a través de las redes sociales a insultar, ya lo conocemos los periodistas, ya lo vivimos. Diciembre del 2022, exactamente igual. Pobrecita la policía. Escuchaba al defensor del policía, sí, tenemos policías contusos, hay un policía que se ha roto el labio. Hay un chico que está vegetal, o por lo menos con coma inducido en este momento. Otro chico muerto. Perdigonazos en cantidad. No les paso las imágenes porque son muy crudas. Chicos perdigoneados de arriba abajo. Si ese chico estaba rompiendo algo, quemando algo, si era un grupo pequeño, como dice el propio presidente, los detienen porque hay 8 detenidos, deberían haber 50 detenidos. Porque las órdenes son disparar. Ese es el problema. Gasear a la población, porque la han gaseado, y luego perdigonazo limpio, y luego bala. Un incidente adicional. 3 policías femeninas motorizadas fueron efectivamente empujadas por una turba y a una la botan de la moto y la moto cae al piso. Esta policía saca su arma y ha estado apuntando largo rato a los presentes hasta que llegaron sus demás compañeros y la calmaron. Probablemente ese sea un problema de entrenamiento, de formación. Y eso es lo que se ha notado ayer también. La policía en todas partes del mundo que enfrenta protestas tiene protocolos de acción. Lo que dice el general Tiburcio es verdad, la policía no debe salir a matar a nadie, tiene que respetar la vida. Pero ese no ha sido el resultado, ni hoy, ni en diciembre del 2022, ni en enero, ni en febrero del 2023. Ese no ha sido el resultado. Entonces, o hay una policía mal preparada, o hay unos gobernantes que dan órdenes que luego niegan, o no tienen la menor idea de lo que está pasando. Yo entiendo que el señor Tiburcio ha juramentado ayer, pero eso no es responsabilidad de los que marchan. El presidente de la República no puede controlar lo que está pasando, porque estamos hablando de una protesta legítima. Y como veremos en el siguiente bloque, hay en este momento una rebelión en el Congreso de la República. Tenemos un mensaje del alcalde de Magdalena, un hombre que ha estado siempre alineado con el pacto, ¿Qué dice esta mañana, hace una hora? Mis profundas condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Ruiz Sáenz, quien perdió la vida durante una legítima protesta ciudadana soñando con un mejor Perú. El responsable político directo es el presidente interino José Gerí, quien al juramentar en el cargo antepuso sus intereses personales y partidarios antes que los del Perú. ¿Ok? Pausa y regresamos con lo que está pasando en el Congreso. ¿Gerí se queda o no se queda como presidente? Volvemos.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema y en el Frente Ambiental, 2024 marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados.
Muy bien, con la emoción de lo que estamos viviendo, me olvidé de leer la mención de Luz del Sur. La voy a leer. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochie, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les acaba de dar un mensaje en video que acabamos de ver. Muy bien, vamos a la rebelión en el Congreso, porque ya hay varias voces en el Congreso que coinciden con lo que ha dicho el señor Allison, que es alcalde de APP. Ojo, ¿quién asumiría la presidencia si José Gerí renunciara? Es lo que se pregunta la República en una nota. Y es lo que muchos de ustedes me van a preguntar, porque hoy día tenemos bloque de preguntas del público, nunca tan conveniente para poder conversar con ustedes. ¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Gerí renuncia al cargo? Algunos creen que inmediatamente Rospigliosi, porque es el actual presidente del Congreso. Pero lo que se ha hecho en otros casos es declarar vacante el cargo de presidente del Congreso y hacer una elección solo de presidente del Congreso. Cosa que se hizo, por ejemplo, cuando renunció Lady Camones. ¿Se acuerdan ustedes? Ese es un camino. Pero hay otro camino. Hay una pugna en la mesa directiva. ¿Por qué? Ayer en la mañana se especulaba que iba a renunciar Fernando Rospigliosi a su cargo de presidente del Congreso para regresar a ser primer vicepresidente por órdenes de la cúpula del fujimorismo, que no quiere hacerse de un poder del Estado en un periodo electoral. ¿Ok? Sin embargo, este tuit del periodista La Mula, Martín Sarmiento, dice otra cosa. Fuentes cercanas al fujimorismo indican que la posición de no renunciar a la presidencia del Congreso viene directamente de Fernando Rompigliosi y su equipo de trabajo. La orden del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori es clara: no integrar la mesa directiva del Parlamento, pugna interna a la vista. ¿Okay? Pero luego, anoche, en el programa que tiene Juan Carlos Tafur ahora con Augusto Álvarez, Juan Carlos Tafur dijo lo siguiente: por favor, ayúdenme. Y Juan Carlos Tafur suele estar bien informado. Juan Carlos Tafur revela que sectores castrenses del Perú quieren interrumpir el gobierno de José Gerín y poner a Fernando Rompigliosi como presidente de la República. Esa es otra especulación, se las planteo porque ha sido planteada ahí en Vía Pública, que ha estado recorriendo insistentemente algunos medios. Especulación pura. Por un lado, Fuerza Popular, que quiere dejar la presidencia del Congreso, no la mesa directiva que lo han ocupado, sino la presidencia del Congreso. Pero a la vez, Fernando Rompigliosi, que no quiere renunciar, y de hecho no ha renunciado, esperando ser presidente de la República, contando con el apoyo de sectores castrenses, con los cuales él ha estado muy vinculado por las leyes de impunidad que se han dado en el Perú. Mientras tanto, congresista José Gerín ha buscado ya ayer, congresista Jaime Quito busca destituir a José Gerín. Se volverá a debatir una moción de censura a la mesa directiva. ¿Por qué Quito cree que puede tener éxito? Porque no necesitan 87 votos para vacar al señor Gerín. Necesitan 66 votos, la mitad más uno del Congreso, del número legal de miembros, podrían ser 65, para censurar a Gerín. Y anoche ya la congresista Ruth Luque y otras congresistas más han dicho que se unen a la moción de Jaime Quinto. Esta moción podría tener fácilmente esta mañana 30 votos. El tuit de Allison entonces representa la voluntad de Alianza para el Progreso. Porque si se unen los votos de Alianza para el Progreso, estamos en otro escenario. Y podrían unirse los votos de Fuerza Popular en la desesperación por evitar que Fernando Rompigliosi asuma la presidencia de la República y eso le cause un perjuicio a Keiko Fujimori en su campaña. Así que podría, todo esto es condicional, estar contadas las horas del señor Gerín, teniendo en cuenta además que este gabinete tiene que asumir la responsabilidad política de lo que ha pasado ayer. Dicho sea de paso, el presidente del Consejo de Ministros nadie lo ha visto. Nadie juramentó y desapareció. Bastante extraño, por decirlo menos. El que ha tuiteado es el presidente de la República, el que ha salido a la calle, el que ha volado en el helicóptero, el que ha salido con Renzo Reyardo. Todo eso es Gerín. ¿Dónde está el señor Álvarez? Nadie sabe. Presidente del Consejo de Ministros, juramentado ayer. Al ministro del Interior sí lo hemos visto, pero lo hemos visto decir cosas que no tienen ningún sentido. Pero ningún sentido, por decirlo menos, es un disparate. Entre otras cosas, han culpado a los estudiantes de San Marcos. Una cosa, nada más. Como si tuvieran en la cara pintado San Marcos, ¿no? Y la policía sabe, ah, tú eres de San Marcos. ¿De dónde sacan eso? Pueden haber detenido de San Marcos, por supuesto. Pueden haber herido de San Marcos, por supuesto, pero no puedes imputar responsabilidades a los estudiantes de una universidad por estigmatizarlos, que es lo que la policía normalmente ha hecho. Ya me remito a la época de Nueva Boluarte con San Marcos. Exactamente igual. Esa es la situación a esta hora. Yo, con franqueza, no podría decirles qué va a pasar con el señor Gerín en las próximas horas. Creo que no tiene el apoyo de APP, creo que evidentemente no tiene el apoyo de la izquierda, no Perú Libre, pero podría ser inmediatamente Perú Libre también bajárselo porque sí. Y la carta de Quiabra podría volver a ponerse sobre la mesa, dejando al PPC sin candidato presidencial, pero podría estar de nuevo sobre la mesa. Lo que pasa en las próximas horas depende mucho de la reacción de Gerí. Hasta el momento debo decirles que ha sido muy mala, muy mala. Alguien le dijo que tenía que mostrar cercanía y lo que ha mostrado es desgobierno, absoluto desgobierno. Alguien le dijo que tenía que estar en el lugar de los hechos y lo que ha mostrado es que conoce directamente, directamente en el lugar de los hechos, de los abusos policiales. Todo esto demuestra una pobreza de criterio para alguien que se ha sacado, ¿no?, la lotería de la presidencia. Y algo más. Ayer, en una manifestación artística, grupos de jóvenes construyeron un violín inmenso de cartón y lo llevaron, ¿saben a dónde? A la puerta del Poder Judicial. Como un recordatorio de que estamos hablando de una persona que, pese a que se le ha archivado su caso, tiene antecedentes. Que pese a que manda hordas de cuentas de trolls a decir, ya le archivaron todo, no hay nada, la población sabe perfectamente de qué se le acusa. Para que no quede duda. Vamos a ir a una pausa y regresamos con, no me he olvidado, ahí está el violín. Pero antes de ir a la pausa con las preguntas de todos ustedes, pregunten lo que quieran, revisamos la Constitución, revisamos la ley, vamos con la noticia más importante para Dina Boluarte, que por todas estas circunstancias no ha pasado advertida. Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por 36 meses, con lo cual la expresidenta puede tomarse su avión e ir a visitar a su hijo en Nueva York con toda tranquilidad. Probablemente por eso el señor Gerí cree que puede hacer lo que le da la gana. Probablemente por eso la policía cree que puede disparar contra población civil. Pero eso es ahora. Esa historia, la de Dina Boluarte, su historia judicial, todavía ni siquiera ha empezado. Pausa y regresamos. Muy bien, y llegamos a esta sección que tenemos los martes y jueves, que yo disfruto mucho porque ustedes preguntan todo lo que quieren y yo respondo lo que puedo. Y a esta hora hay muchas cosas que no podemos responder. Pero vamos con las preguntas, por favor. A ver, consulta, señora Rosamaría Palacios. General Vicente Tiburcio propone expulsar policías corruptos de manera express. ¿Qué norma legal debe modificar? Solo reglamento disciplinario tendría que tener un procedimiento express que tenga las garantías del debido proceso administrativo y derecho de defensa para la policía. ¿Por qué? Porque cuando eso no sucede, a los policías los termina reponiendo el Poder Judicial en acciones de amparo, como ustedes han visto con el exministro Santibáñez, a eso se dedicaba. Entonces hay que hacerlo bien. Hacerlo bien, reitero, implica un procedimiento que respete el debido proceso y que respete el derecho de defensa. Siguiente, por favor. Bueno, buenas, doctora. Iván Taile. Doctora, dígame, Delia Espinosa dijo que se puede reactivar las denuncias archivadas por Aladino sin necesidad de nueva motivación. ¿Podría confirmar si esto es correcto? A ver, es que no se trata de denuncias archivadas por Aladino, se trata de denuncias archivadas por el Congreso. Ese es el problema. Es decir, Delia Espinosa denuncia a la presidencia de la República. Muy bien. Las denuncias llegan al Congreso. El Congreso las examina y dice, no, no hay mérito para denunciar, se archiva. Entonces, si yo vuelvo a denunciar ante ese mismo Congreso, primero, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Y dos, yo tendría que decir, hay nuevas pruebas, hay más. Ahora, en el Perú se reactivan procesos todos los días, ¿ah? Yo acabo de participar hace poco en un proceso que me pidieron ser testigo, que lo habían archivado 3 veces. Era un proceso inútil, ¿ah? Fui porque me pidieron que vaya, pero no tenía ni pies ni cabeza. Y el fiscal me dijo, lo han archivado 3 veces. Entonces sí, se puede archivar y desarchivar, pero deberías motivar de alguna manera por qué lo vuelves a abrir. Y prueba nueva no hay. Son las mismas. Siguiente, por favor. José Jasalino, excelente programa, gracias. Me gustaría no tener que darle estas noticias, la verdad. De verdad, en serio, sería excelente si no tuviera que hablar de que anoche mataron a un chico. Excelente programa, doctora. Pregunta judicialmente de qué se le puede acusar a Jerí con esta muerte. Miren, tendríamos que establecer primero la responsabilidad política, pero penalmente tendrías que individualizar la responsabilidad de Jerí. Y eso es lo que yo le pregunté anoche. A su tuit de lamento mucho la muerte de esta joven, fuerza a su familia. Discúlpeme, señor presidente, ¿quién le dio la orden a la policía de disparar? ¿Quién? Y si se puede acreditar que las órdenes operativas a la policía pasan por el uso de munición que no está permitida, pasan por disparar el cuerpo, pasan por usar armas de reglamento en situaciones prohibidas, ahí la responsabilidad penal también es del señor Jerí. Eso es lo que debe estar analizando con sus abogados penalistas en este momento, por si acaso. Siguiente, por favor. Brenda, si se va a Jerí, ¿hay que adelantar las elecciones? No. Serían igualitas el próximo año. ¿Por qué? Porque las elecciones ya fueron convocadas. Y las elecciones son un proceso administrativamente complejo, que tienen un calendario, un cronograma, con etapas que se van cerrando, ¿no? Ese cronograma ya está en marcha. Y todos los partidos políticos que participan en un proceso electoral tienen que tener las reglas iguales para todos y muy claras de antemano, porque si no, no las puedes cumplir. Un proceso electoral no se improvisa. Es una operación logística sumamente compleja poner a 27 millones de personas a votar a la vez. Y por esa razón, las elecciones son en abril del próximo año. Más bien, a lo que le debemos temer, y eso hay que advertirlo, es a voces que digan no hay las condiciones para un proceso electoral. Ojo, hemos votado en pandemia. Podemos votar con delincuencia. Sí, podemos votar con delincuencia. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, ¿Jerí renuncia o le bajan el dedo? ¿Qué pasará primero? Me parece que no renuncia. No renuncia porque si él tuviese el criterio suficiente, se hubiera dado cuenta el jueves pasado que no lo iban a sostener mucho tiempo como presidente. Y que para Salazar, como Merino, entonces no va a renunciar. Lo van a censurar en el Congreso. Eso es lo que va a pasar. Y probablemente la cuenta de su censura la pasen, ¿no es cierto?, la cobren APP y el Fujimorismo, que no querían pagar a Dina. Y ahora van a decir, bueno, este no era el nuestro, no era lo que queríamos, lo hemos sostenido, lo hemos puesto en el poder, no funciona, se va. Porque al final, ¿cuál es el problema de los partidos políticos que están en el Congreso? Que viene un proceso electoral. Y para todos está claro que Jerí es su hechura. Por lo tanto, ¿cómo van a responder en elecciones frente a los incidentes de anoche si sostienen a Jerí? No puedes hacerlo con sangre en las manos. No puedes. Políticamente es inviable. Siguiente, por favor. Giancarlo, disculpe, me voy a poner los lentes porque ya no leo tan cerca. Giancarlo Bits. ¿Este gobierno cuándo pagará por la muerte y las heridas de los jóvenes? ¿O habrá impunidad como hasta ahora? No lo sé. No lo sé, señor Giancarlo. Me encantaría poder decirle en tal fecha, en tal año. No lo sé. Pero sí sé que los actos tienen consecuencias. Y que esas consecuencias tarde o temprano se pagan. Tarde o temprano se pagan. Y esa es la convicción que tienen todas las familias. Vamos a tener una más hoy. La familia Ruiz se une hoy a todas las familias que están esperando justicia. Yo tengo que decir que anoche y esta madrugada he leído los tweets más espantosos, espantosos, armados desde el poder, porque no es desde otro lado. No creo que alguien sea tan malo, tan cruel, tenga tan poca alma de escribir las cosas que he leído. Y no me van a meter un balazo a mí, que eso ya es normal, ¿no? No, cosas como, ya tienen a su Inti y a su Brian. ¿Quién puede querer un muerto? ¿Quién puede querer un chico que está en estado de coma? Probablemente así quede. Dios mío, ¿quién quiere eso, por Dios? El político que quiere eso para hacer una carrera política es un monstruo. Nadie quiere eso. ¿Cuándo pagarán? No lo sé. Pero espero que paguen. Yo espero que, por ejemplo, el señor Merino se haya llevado a la justicia. Yo no quiero que lo linche. Quiero un juicio justo. Que se haya llevado a la justicia. El próximo año termina su mandato, sus 5 años de protección. Tiene que ser llevado a la justicia porque no va a haber congreso que lo proteja. Yo espero que ustedes voten por un congreso que no proteja a Dina Boluarte. Y espero que voten por un congreso que no proteja a Jerí. Pero si votan por un congreso que proteja a Dina Boluarte y a Jerí, no va a haber justicia. Ninguna. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, ¿realmente la PNP tiene arreglo? Qué buena pregunta. ¿La inseguridad tiene arreglo? ¿Usted qué opina? Miren, la situación de la Policía Nacional es una situación crítica por varias razones. Primero, una formación muy deficiente, por decirlo menos, muy rápida, muy poco profesional. Y uno ve los resultados en el campo. Dos, corrupción de arriba abajo. De arriba abajo. Ayer nada más comentábamos que la misma policía ha detenido a 15 policías que actuaban en redes de extorsión y sicariato. Entonces tienes esos dos problemas graves que yo creo que se comenzaron a enfrentar durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Carlos Basombrío, todo su grupo, tenían un plan. Trabajaron en ese plan. Lamentablemente, mucho de eso se perdió durante el gobierno de Castillo, por no decir todo. Y si tú tienes que pagar para tu ascenso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, un policía que vive en un ambiente corrupto, mal preparado, lo ponen en la calle, probablemente no sepa cómo responder. Un policía bien entrenado, en un ambiente sano, en un ambiente donde se respeta la institución, sabe que va a actuar institucionalmente, no tiene ningún problema. Y se va a ganar el cariño de la gente. Yo no dudo que hay magníficos policías en el Perú, y los conozco, magníficos, formados en el extranjero, con habilidades increíbles para luchar contra el crimen. Pero lamentablemente no son los que están destacando en este momento. No destacan. Entonces sí, sí creo que tiene arreglo, pero tiene que haber voluntad política para arreglarla. Y esa es la que no hay. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. El señor Gerí, siendo presidente, cobrará la pensión vitalicia. ¿Y cómo evitarlo? El señor Gianfranco Caccio. Bueno, este es uno de los temas que más les preocupa. A mí no me preocupa tanto, pero bueno, se puede evitar con una ley. Los presidentes cobran pensión vitalicia por ley. Cambias la ley y ya no cobran pensión vitalicia. Así de simple. Solo el Congreso puede cambiar eso. Nadie más. Pregúntele a su candidato si está de acuerdo con que los expresidentes reciban una pensión vitalicia. Si usted no está de acuerdo, no vote por ese candidato si es que dice que sí. Siguiente, por favor. Esta fue la última pregunta, me acaban de avisar desde Lima. Gracias a todos. Y vamos a hacer las menciones correspondientes antes de despedirnos a luz del sur, porque me dicen que la hice muy mal y que hay que hacerla completa. Así que vamos con el video y regresamos con un poquito más con ustedes. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Presta MIPE, tenemos que también leer su mención, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Presta MIPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Se van a tomar decisiones importantes en las próximas horas. Hace minutos se publicó en Perú 21 una encuesta de Ipsos que pone en segundo lugar a Mario Vizcarra. En primero está Rafael López Aliaga, en segundo lugar Mario Vizcarra. Yo creo que en las próximas horas los partidos políticos con representación parlamentaria tienen que tomar una decisión crítica sobre el futuro del Perú. Y lo van a hacer viendo sus intereses electorales, no tenga duda de eso. Si hay algún acontecimiento importante, estaremos enlazados permanentemente a través de la República. Así que les pido que estén atentos a las noticias en el transcurso del día. Mañana regresaremos con un recuento, creo yo, más pormenorizado de lo que ha pasado con los heridos y con la víctima. Hay imágenes que todavía no se conocen, que se están trabajando para poder identificar plenamente al asesino. Nos vemos nuevamente mañana o en cualquier momento. Hasta entonces.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.